distintos elementos de una realidad colapsada. Messi no va a jugar, esa es la gran noticia del día, su partido del miércoles esta semana en Champions League con el PSG, no viajó a Alemania. Ayer Leonardo se quejaba, decía, se la pasa jugando con su seleccionado y con nosotros no está nunca. Pero la semana anterior la noticia fue que no cedió absolutamente nadie. Lo que Infantino pedía era que hubiera menos partidos, menos viajes con selecciones. Ya le dijeron que no, los jugadores no pueden más. Todos piensan en generar más ingresos, en ganar más dinero, futbolistas, asociaciones, clubes. El año sigue teniendo 365 días. Y las lesiones empiezan a acercar el camino del fútbol moderno. Esto lo charlamos con Fernando Solabarrieta.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Con la fuerte oposición que se conoció de Conmebol la semana pasada, más UEFA que le hizo saber a Infantino, no hay posibilidad de Mundial cada dos años. ¿Qué traía el Mundial cada dos años? Una reestructuración de las eliminatorias. Claro, si se reestructuraban las eliminatorias, había menos fechas para jugar, por lo tanto, menos derechos televisivos. Las federaciones no quieren perder esos ingresos, porque las selecciones mayores que tienen las figuras, con su presupuesto, terminan solventando las categorías formativas, el fútbol femenino, la sub-17, la sub-20, la sub-15. Entonces parece que eso ha quedado ya definitivamente de lado. Ahora, esta lesión de Messi, ahora otra vez afuera de Champions, Leonardo hablando el fin de semana, se la pasa jugando con su selección y acá se nos lesiona, vuelve a poner todo esto en un ánimo, así se dice, de crispación absoluto. Y Fernando Solabarrieta, Fer, ¿cómo ves esta situación? Le dijeron que no Infantino, pero acá hace falta una reestructuración porque los jugadores así no pueden más.
Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juanjo? Qué gusto de saludarte.
Hola, Fer.
Hacía un rato que no nos saludábamos.
Mucho, mucho.
Bueno, de vez en cuando le tiene que tocar a uno, ¿eh? Está bien. No, estamos haciendo alusión para que la gente los entienda. A unos días de vacaciones que tuve la suerte de tener. Mira, yo...
Muy bien.
En primer lugar,
más que merecido.
Gracias, Fer. Gracias, Juanjo. Hay varios temas sobre este mismo. El primero, esta intención de la FIFA y de las asociaciones continentales, sobre todo la europea, de poner más competencia al año futbolístico, obedece evidentemente a una situación económica, ¿no? Vamos a ser sinceros. Todo esto se hace para poder cobrar mayores derechos televisivos. Entonces se inventa esto de la Conference League, se inventa también lo de la Nations League, competencias que no tienen ninguna tradición, que con el paso de los años tal vez la tengan y adquieran importancia, pero hoy no la tienen, simplemente es para llenar el calendario. Y es más fútbol, y más fútbol, y más fútbol. Antes de empezar a grabar con Juanjo, precisamente hablábamos de que nosotros habíamos nacido en un mundo que no es este mundo, y donde, por ejemplo, ver un partido del fútbol europeo era definitivamente un acontecimiento. Ustedes en Argentina, cuando lograban ver el Nápoles de Maradona, era realmente una fiesta, porque lo veían solo una vez por semana y con suerte. Nosotros en Chile no lo hacíamos, era imposible. Y después, con el paso de los años, hoy prendes el cable el fin de semana y tienes la oportunidad de ver todo lo que tú quieras. Y a mitad de semana también. Fútbol de Malasia, de segunda división, capaz que también la encuentras. En fin, hay de todo, de todo.
Y ahora con la llegada de James a Qatar, hasta también se televisa la Liga Qatarí, por si faltaba algo.
Efectivamente, sí. Entonces yo digo lo siguiente, y siempre pongo este ejemplo. Me acuerdo de mi madre cuando lo digo. Ahí está mi vieja, la Maigo, Doña Maigo. Y Doña Maigo es fanática de Julio Iglesias, pero fanática. Y me traspasó ese fanatismo. Yo amo a Julio Iglesias, lo amo profundamente. De hecho, una vez tuve la oportunidad de decírselo, además. y yo digo, cada vez que venía Julio Iglesias a Chile, yo mandaba a buscar a mi vieja que vive en el sur, compraba las entradas, me preparaba e iba a verlo. Porque claro, venía una vez cada dos años a Chile. Y para mí era un acontecimiento. Pero digo, si Julio Iglesias cantara todos los fines de semana, yo no iría a verlo. Perdería la emoción, perdería la sensación, la sorpresa. Y a mí me parece que esto llevado al fútbol es más o menos parecido. Es decir, yo ver un mundial cada cuatro años me parece sensacional. Si el mundial queda cada dos, si hay 48 equipos, si tengo fútbol todos los días, el producto me empieza también a cansar. Y en economía, para terminar, Juanjo, uno de los valores más importantes es que el producto sea escaso, porque mientras más escaso, más valor tiene. En el fútbol están haciendo exactamente todo lo contrario. Y yo creo que empiezan a matar el producto y de paso, utilizando la materia prima de la forma en que lo están utilizando, están además matando la gallina de los huevos de oro. Sí. Esa es mi impresión respecto de esa primera parte.
Saturando a los jugadores, saturando al público, rompiéndole los físicos en mil pedazos a los futbolistas, que son los que sostienen todo esto, y la gente obviamente con tanta oferta se va cansando. Ahora, las federaciones UEFA, Conmebol, le dijeron que no a FIFA con esto del Mundial cada dos años, para no saturar el mercado, ahí va tu explicación, y está bien. Ahora, al decirle no cada dos años, también le dijeron que no a una recomposición que hacía de la eliminatoria sudamericana, Gian Infantino con este proyecto. Y ahí es donde me parece que tocamos una fibra que es bastante sensible, que es esta eliminatoria actualmente es extenuante, muy larga, 18 fechas. Infantino dijo, los jugadores viajan 400, los de Sudamérica viajan 400.000 kilómetros al año. Una locura, ese cálculo matemático es una locura. Mientras que los europeos viajan 40.000. ¿Cómo no se van a lesionar más los sudamericanos que los europeos si viajan 10 veces más que sus colegas? Ahora, desde el punto de vista de la reestructuración, lógico que viaje el menos. Ahora, con este cambio que proponía Infantino, las eliminatorias pasaban de 18 fechas a 5 o 6 fechas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué generaba eso? Que se cobren menos derechos televisivos para las federaciones por las eliminatorias, y por lo tanto las federaciones iban a pasar a tener, además ahora, sus cuentas en rojo, la federación, la argentina, la brasileña, la chilena, la uruguaya, la boliviana. Ahí es donde también está el quid de la cuestión, ¿no? O sea, no me reduzcas la eliminatoria, porque si no se me mueren los números de la federación, pero si no reducimos la eliminatoria, yo en esto empiezo a entender un poco a los clubes europeos, Fer. Los jugadores no pueden más, no van a poder más, se te están empezando, lo que decías vos, estás matando a la gallina y los huevos de oro, estás empezando a lesionar a los futbolistas. ¿Cuál es la salida? ¿Qué lectura haces? ¿Para dónde puede salir el fútbol? Ya esta eliminatoria terminó, que le quedan 6 fechas, pensando en el 2026.
Primero, un antecedente para los chicos que nos escuchan y que son más jóvenes. Cuando nosotros vivíamos el fútbol en nuestra adolescencia, el fútbol era completamente distinto y las eliminatorias también. Se hacían tres grupos.
El Mundial del 94.
Claro, por ejemplo, tú eres más joven que yo, pero la del 80, la del 86, la del 82.
Claro.
Eran eliminatorias donde los 10 países sudamericanos se agrupaban en tres grupos. Cuando te tocaba Brasil estabas muerto, evidentemente, o Argentina.
Claro, era 3-3-4.
3-3-4, claro. Efectivamente. Tres países y un grupo de cuatro. Y ese otro iba al repechaje, en fin, así se hacía. Y duraba un mes y medio la eliminatoria, nada más que eso. Y además, en aquella época, los jugadores no tenían el respaldo FIFA de tener que esa norma, que los clubes europeos liberarlos para venir a jugar las eliminatorias. Allí simplemente estaban a la suerte y al arbitrio, sí, de los clubes, si les daban permiso o no, ¿no? Así se jugaba. Yo no sé si se llegará a ese extremo de nuevo, probablemente no, pero hay que reacomodar definitivamente. Y para hacer ese reacomodo se deben evidentemente sacrificar muchas platas. Y para que eso ocurra, y aquí está la respuesta más importante, se debe hacer una estructuración profunda, mucho más grande. ¿Cuál? Los salarios de los jugadores. Porque se ha llegado a un nivel de
salarios menos.
Exacto. Se ha llegado a un nivel de salarios, claro, delirante, delirante. Si eso no se ajusta, todo lo otro no se va a poder ajustar.
¿De dónde sale esa plata? Muchas veces la gente dice, ¿de dónde sale tanta plata? Lo que se está pagando por derechos de televisión son los números más altos en la historia. Nunca se había pagado tanto, tanto que hoy los derechos de televisión en gran medida solventan lo que es, decíamos, federaciones completas y además los sueldos de los jugadores. Los sueldos hoy ganan sumas exorbitantes. Los medios de comunicación están colapsados porque es un momento en el que hablábamos de la modernidad y la antigüedad. Hoy los medios convencionales, los más grandes, a los que más se le pide por derechos televisivos, es cuando están con sus economías más flacas, porque la gente hoy viró para otro lado, hoy se informa de otra manera, va para las redes sociales, va para las plataformas digitales, y está todo este sistema a punto de colapsar. Es necesaria una reestructuración, bajar los sueldos de los futbolistas, sí. Yo no sé realmente si bajar la cantidad de partidos de una eliminatoria es viable hoy por hoy, porque las televisoras te van a decir, si vos querés que yo te siga pagando 18 millones de dólares, como en algunos casos se pagan a algunas federaciones por eliminatorias, dame 18 partidos. Si me vas a dar 6, te voy a dar 6. ¿Y cómo hacemos para sostener a las federaciones si vamos hacia el modelo infantil? Digo, el modelo infantil parece inviable, porque quita partidos de eliminatoria. Ahora, con tantos partidos de eliminatoria y tantos partidos de clubes, este modelo, pensando en el 2026, sería un delirio sostenerlo.
Exacto, exacto. Y tú diste un ejemplo, yo te voy a dar otro. En Chile, con la generación dorada, los derechos televisivos crecieron por sobre los 100 millones de dólares.
Claro, se dispararon.
La última una locura. La última clasificatoria, la televisora abierta que cumplió los derechos, pagó 120 millones de dólares. Y los jugadores acordaron premios para un mundial al que no fueron, Rusia 2018, de cerca de 18 millones de dólares, solo para el plantel de jugadores.
Claro.
O sea, esos son los números que se manejaban en Chile, que es un mercado pequeño, al lado del de México, que es donde está nuestro querido Agustín, que nos graba en este momento, del mercado argentino, ni hablar del brasileño. Entonces, son números delirantes, absolutamente. Y acá te la dejo porque estoy seguro que quieres tocar también este tema. Hacemos el link. Messi se descubrió cuando se fue de Barcelona que tenía un contrato que pasaba los 100 millones de dólares al año. Una verdadera locura, locura absolutamente.
Una locura total, y ahí es donde el PSG dice, ok, yo te mantengo este sueldo, pero jugame alguna vez conmigo, ¿no? Los clubes pagan lo que pagan, locuras. Las marcas aportan porque quieren que Messi se ponga la del PSG, y hoy juega el PSG o mañana juega el PSG y Messi no está. Entonces, digo, este sistema colapsa si no se lo ordena. El camino era saturar el mercado como proponía Infantino, mundial cada 2 años. Estoy seguro que no, coincido con vos. No, inclusive no quiero minimizar esa postura de decir es una postura romántica, porque no va con el romanticismo, va con una cuestión de saturación de mercado. Yo coincido plenamente, porque además que en los años impares tendrías que jugar también Copa América, saturás absolutamente todo, todos los años impares Copa América, todos los años pares Mundial, no era el camino. Ahora, el sistema de eliminatoria, estoy convencido que hay que reestructurarlo, cambiarlo, porque si no, los clubes, ahí es donde van a empezar a decir, si este tipo se la pasa con su selección, como dijo Leonardo, el brasileño manager del PSG, yo le pago el sueldo, él se la pasa con su selección, se me lesiona a mí y allá juega los partidos. Entonces, en algún punto los clubes van a decir, voy a empezar a pagar menos, porque sería hasta una respuesta lógica, Fer.
Sí, absolutamente, estoy muy de acuerdo. Y además, pasando un poquito a lo futbolístico, sé que estamos terminando, pero va a quedar seguramente como para otro momento, otro encuentro junto a Juanjo, pero bueno, lo de Messi en su adaptación ha sido complicado hasta ahora, y ahí aparecen los ronaldistas y dicen, bueno, se fijaban que no es como Cristiano Ronaldo. Te la dejo ahí.
Sí, no, bueno, como Cristiano Ronaldo que cuando pierde 5-0 agarra patadas al rival. Nunca lo vi a Messi en esa situación. juega mañana contra Leipzig, nos dice Agustín Cepeda, el PSG, que ya están en Alemania.
Sí, pero dirán los ronaldistas que cuando se fue a Portugal rindió en Inglaterra, cuando se fue de Inglaterra a España rindió en España, cuando se fue de España a Italia rindió en España, en Italia, sí. En fin.
Ahora, no sí. Estamos un poco ansiosos con Messi porque, y ahí le doy la razón a Leonardo, jugó tampoco en el PSG. No ha tenido continuidad, o sea, no juega. Uno ha visto, y yo creo que todo esto también un poco exacerbado por el resultado de la Copa América. Messi está tan excitado con la selección argentina que uno lo ve muy enfocado en la selección argentina, y cuando va allá es como que vemos la ecuación a la inversa de lo que era en su momento la selección argentina, que le reclamábamos que fuera el de Barcelona. Hoy en el PSG, y creo que con mucha razón, le reclaman a Messi que tenga esa identificación que tiene con la selección argentina, y que cuando vaya le aparecen los dolores, le aparecen los traumas. Creo que también se dio en un momento en el que hay fecha triple, viaje, la patada del venezolano. Hoy Messi tiene dos problemas, no solamente el muscular, sino que también tiene un problema en la rodilla producto de aquella patada del mes de septiembre del venezolano, una patada criminal. Digo, en definitiva, son más capítulos de un escenario absolutamente colapsado y que a mí realmente de cara al futuro, ya te digo, esta eliminatoria terminó, de cara al futuro me preocupa sobremanera porque me estoy dando cuenta que los actores que tienen que solucionar todo esto siguen mirándose el ombligo, pero ninguno piensa en una solución global, y creo que eso es lo verdaderamente preocupante, Fer.
Exacto, y en el nombre de Lionel Messi, probablemente hoy el mejor jugador del mundo, discutiendo eso con Ronaldo, y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, está resumido todo lo que hemos hablado, ¿no? Sueldos exorbitantes, clubes que son capaces de pagar eso, un producto que se va efectivamente mermando en razón de la cantidad de viajes que tiene que hacer, las lesiones que empiezan a aparecer, y un club que dice, ok, yo te pago lo que te pago, pero este producto me tiene que rendir desde el principio y de la manera en que yo quiero. Entonces, en definitiva, lo futbolístico va perdiendo fuerza y se va sometiendo a una cuestión económica. Y ya está bien, es el mundo donde vivimos, pero para terminar como empezamos, pero no es el mundo donde nosotros nacimos, donde la parte económica, si bien era importante, no era tan importante como hoy día sí lo es. Las sociedades son basadas básicamente en el tema monetario, y eso a mí me da un poquito de pena, de tristeza.
Un mundo absolutamente ilógico en esto que marcábamos, en la ecuación tan desigual entre la cantidad de días y la cantidad de partidos que se proponen jugar. Absolutamente ilógico, y te dejo un dato para el cierre, para que te lo quedes pensando, que a toda esta charla que tuvimos le va a dar un condimento extra, especial. A ver, el PSG se queja, dice, yo le pago a este tipo fortuna y se la pasa allá. ¿Sabés quién fue el que destrabó que se juegue la fecha triple de eliminatorias en Sudamérica? El dueño del PSG.
Te iba a decir, sí.
Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, cuando en un momento estaban en una pulseada los clubes y la FIFA, dijeron, bueno, que decida la Asociación de Clubes Europeos saber a quién apoya. Y Nasser Al-Khelaifi es catarí. Él organiza el Mundial. Y él fue el que dijo, no, que se juegue la fecha triple de eliminatorias. Y hoy su empleado, Leonardo, es el que se queja por la fecha triple de eliminatorias. Digo, en definitiva, un elemento más de un sistema colapsado. Porque el mismo que te dijo que había que jugarlo porque no le quedaba otra, porque se viene el Mundial y porque es el gran negocio de Qatar para el año que viene. Es más, hasta Infantino dijo, Qatar es Disneylandia, porque Qatar propone jugar un Mundial de clubes cada 2 años en sus estadios para que no le queden elefantes blancos después del Mundial, y obviamente haciendo una inyección económica enorme. Él mismo es el que tiene sus clubes, cuyos empleados se quejan porque no pueden disponer de los futbolistas. Una cosa de locos, el reino del revés y un mundo del fútbol absolutamente partido al medio.
Sí, completamente. Sí, lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque te escuché. Yo escucho tu
podcast. Ah, muy bien. Grande, Fer.
¿Viste? Así que,
grande,
Fer. Sí. Así que bueno, paso al comercial. Así que espero que tú también me escuches en Fútbol Chile.
Por supuesto, siempre te escucho y lo haces muy bien. Sos un crack, sabes de mi admiración eterna hacia ti, amigo. Más allá de mi admiración periodística, de que sos mi amigo. Bueno, Fer, nos encontramos el martes que viene.
Sí, gracias. Lo último, para agregar a lo que tú decías, parece todo muy contradictorio, pero cuando tú empiezas a ver cuál es el hilo conductor de todo esto, por qué un dueño de club dice que sí, pero su empleado dice que ¿qué es? ¿Cuál es lo que va uniendo todo esto y todos estos argumentos? Volvemos a lo mismo, la parte económica. Y allí no hay contradicción, porque todos están defendiendo sus intereses económicos. Y eso, bueno, puede ser legítimo, pero a veces es triste, porque el fútbol pasa a un segundo plano.
Y vos dijiste algo que es una gran verdad, y con la idea con la cual yo me quedo en este Fútbol Sudamérica de hoy. Creo que todo esto está originado porque los sueldos de los jugadores, lo que perciben por año, es exorbitante, es impagable, es ridículo, es obsceno, y el sistema ya no puede pagar más.
Exacto.
Se han actualizado, se han aggiornado los sueldos en el mundo en la pandemia, los jugadores que son multimillonarios, no es el caso de todos, ¿no? Pero de estas megaestrellas, durante 6 meses vieron cómo se bajaba el nivel de ingresos y hoy han vuelto a lo mismo de prepandemia. Y las empresas que tienen que solventar todo eso no son las mismas. No son las mismas. Por lo tanto, me parece que también el mundo del fútbol tiene que ir hacia una reestructuración económica, porque si no así, esto va a terminar colapsando, creo que más temprano que tarde. Sí, Fer, sí, abrazo grande.
Igualmente. Bueno, reitero.
Gran charla, o sea, como siempre.
También yo digo lo mismo. Esta admiración profesional y una admiración personal, porque tenemos la suerte de ser amigos hace unos 25 años, también gracias al fútbol.
Abrazo grande. Fernando Solabarrieta, un lujo aquí en Footbox Sudamérica. Nos encontramos, por supuesto, mañana, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.